una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 3,022 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, de la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de Porto.
Ahí la tenemos, la bella Porto, la segunda ciudad más importante de Portugal, después de Lisboa, su capital. Y como en todos estos casos, vamos a presenciar una rivalidad. Vio que en todos los países, siempre entre una gran ciudad que no es capital y la capital, siempre hay una rivalidad. Y en este caso, Lisboa y Porto, o Oporto, como quieren llamarle, que después de todo es la traducción de puerto. Bueno, hay una rivalidad.
Claro, de hecho,
Oporto es considerada la capital del norte portugués. Señoras y señores, vamos a presentar a la trama de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Contigo con Fin de Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Sí, por supuesto que pasaremos por cada una de sus calles, beberemos como corresponde. El bacalao a las brasas, junto con el de Euskadi, una cosa de otro planeta, del planeta Portugal. Ostiones, hostias, sardinas. Bueno, un país con una gran costa, gran cocinera. Además, porque esto no se trata de cuestiones turísticas. Gran cocinera, Zorrita. Hay que destacarlo. Por eso David Odiado Bermelo debe cuidarse para que no le estalle el culo, verdaderamente, de frutos de mar y demás. Totalmente. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Fíjese, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Sí, hay un platillo típico en Porto. Que nació en la década del 60, más o menos, la historia cuenta, de un cocinero francés que llegó y, bueno, se trata de un emparedado, de un sándwich, la francesinha, que sin duda es el plato típico de Porto, y es una tostada
muy abundante.
De pan muy abundante. Háganle como a la torta ahogada esa Guadalajara, la francesinha a Porto. Una tostada de pan rellena de diferentes tipos de embutidos, y carnes, jamón cocido, chorizo, mortadela, un filete de ternero, cerdo. Luego todo eso se recubre de lonchas de queso y se gratina con una salsa, se sirve y, me dio la hambre. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, el Micorete. ¿Qué dice, Mico?
Micorete, listo para viajar por Porto.
Claro que sí.
Fabulosamente. Por río, por aire, por tierra. Emocionado. Totalmente emocionado. Una ciudad realmente bellísima. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y así llegamos a la bellísima Porto. Existe un refrán popular, reconocido, entre esas rivalidades que hay entre ciudades, en este caso en Portugal, que dice que mientras Lisboa se divierte, Coimbra estudia, Braga reza y Oporto trabaja. Para tener en cuenta, bueno, Coimbra, por la que hemos pasado de noche en el tren, es una ciudad que tiene las sedes, las universidades, ciudades. Ajá. Bueno, de ahí muy cerquita era su abuelita, Lagarto.
Exacto,
¿no?
Mi abuela muy, es de muy un, cercana de un pueblo muy cercano a Coimbra.
A Coimbra. Braga reza, mucha debe religiosidad. Mucha religión, Lisboa sí. Se divierte, ya saben, sí, la sede de, sí, la antigua monarquía, de todo. Y ahí estamos pues con claro, el fado y la diversión. Y Oporto trabaja.
Bueno, el fado y la diversión trabaja. Es...
bueno, es una forma de divertirse, ¿no?, a lo portugués, sí, ¿no? Y Oporto trabaja. Sí, que trabaja, sí, entre otras muchas cosas, en sus viñedos. Pero de eso hablaremos más adelante. Joda, porque...
una ciudad sí, fan from hell, sí. Robert Smith.
Robert Smith,
de
bueno.
De Portugal, uh-huh, y muy fan de Porto.
Sí. Un detalle para aquellos que sí, les que guste sí, muchísimo The Cure y conozcan, ajá, su historia y demás. Hay una rola en el álbum de Head on the Door del año claro 86, sí, The Blood, que joda, justamente sí, fue compuesta... Sí. Exactamente. A mí también me parece, sí, que la estoy escuchando. Fue compuesta especialmente,
aunque
en uno de esos paseos.
Suena muy española. Sí, sí. Tiene una confusión, le suena y ahí la zona, le suena.
Que, ¿sabe qué? Porto, caminamos unos kilómetros sí, más al norte y ya estamos en Galicia.
Pues claro.
Bueno, ¿qué tiene que ver Galicia con ese tipo de guitarra flamenca?
No,
muy poco, nada. Sí, sí, pero sí, bueno, sí, usted sí, entienda.
Pero es por Portugal.
Soy Robert Smith, soy inglés.
Y fascinado Diego, sobre todo por el vino.
Sí.
Porto.
Por
porque como era más dulce.
Sí, sí. La sangre de Cristo.
Le gustó mucho, sé que sí.
Sí, 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 sí. Bueno, hablaremos del vino, por supuesto, pero antes tenemos que pasar por
de
una
hecho,
librería.
Cuando, perdón,
sí,
perdón,
sí,
perdón,
no, usted
pero
diga.
Pero cuando estuvimos en Porto, sí, había afiches que iba a tocar
sí,
de Cure.
Efectivamente.
Sé que
había
sí,
cartelería que anunciaba un, sí, un concierto de Robert Smith que se siente ahí con The Cure bueno, como en su casa. Pero le decía a Lagarto que tenemos sí, que pasar por una librería
sí,
previamente.
Sí.
Porto tiene la que se considera una de las librerías más bonitas del mundo.
Sí, bueno.
La librería Leio, es una librería situada justo en el centro histórico de la ciudad, fundada en el año 1869, bajo el nombre en ese entonces de Librería Internacional de Ernesto Chardron. Tiene una particularidad
sí,
y es que también forma parte de lo que podría llamarse el camino de Harry Potter, ese que hemos recorrido por Edimburgo, que hemos sí, mencionado en algún momento también, las escaleras de esta librería en
toda
Porto, la librería Leio, toda la librería,
toda la
pero
librería,
bueno,
es como entrar a Harry Potter.
Sí, pero
como,
puntualmente
sí, escalera, sí, pues,
la de escalera se ha tomado como inspiración de las sí, sí, escaleras sí, 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 de Howard en los libros de Harry Potter. Ahora,
es exactamente igual.
¿Pero por qué?
¿Por
bueno,
qué?
Ha sido mencionado el paso de
pues claro,
J.K. Rowling por esa ciudad, que llegó a vivir a la ciudad de Porto para trabajar. Luego ahí conoció a quien fuera su marido,
sí,
que
sí,
luego se divorciaron.
Que
y hemos contado parte de esa historia sí, cuando estuvimos por Edimburgo. Pero bueno, llegó a trabajar como profesora de inglés de una academia. Y sin duda la escalera puntualmente
sí sí,
es exacta, así que...
Y la librería es increíble.
La librería es increíble, es un lugar
está
turístico hoy en día, por supuesto,
pues, claro,
a través de lo de Harry
sí
Potter,
sí,
sus estantes neogóticos, la escalera roja en espiral, semejante a una sí, especie de flor exótica, pero bueno, por supuesto que los dueños de la librería debieron comenzar a lidiar en determinado momento con eso, ¿no?
Pues,
la
claro,
cantidad de público que llegaba...
Sí que sí,
a tomarse
chingo,
fotografías luego,
y a no comprar.
Claro, luego retirarse sin darle al negocio ningún beneficio, salvo
nada,
que la fama de
sí,
que está bonita la librería. Y lograron
pero
hacerlo.
Es que aparte ya lo tenía, ya tenía el
¿cómo sí, se llama? La fama de una de las librerías más bonitas del mundo. Pero bueno, lo de Harry Potter
no, manches,
vio, fue una explosión de turistas
sí,
que querían ir a tomarse fotos. Y lograron hacerlo bien,
sí que sí,
con bastante ingenio,
ajá,
porque estaban en una situación que no podían prohibir la entrada, ya que
pues
es un,
claro,
un lugar abierto al público, un negocio,
okay,
pues. No podían obligar a consumir, ya que se trata de libros.
Sí que sí.
Y no podían tampoco cobrar ticket de ingreso, ya que si uno iba a comprar libros,
pues,
o sea, es vecino
exacto,
de la zona o lo que
y
sea,
comprar un libro,
y que a mí
me tienen que cobrar la entrada.
Harry Potter me lo paso por los huevos, ¿por qué me van a cobrar
sí
una entrada?
Sí.
Bueno, entonces, hoy en día sí se cobra una entrada,
ajá,
pero el valor de esa entrada se descuenta
si, usted
si tú compras un libro.
Exacto.
Lo cual me parece una cuestión salomónica
sí que sí,
entre
sí,
los clientes asiduos
y, colas,
y los que van para... Sí, lógicamente.
Chingo
de gente.
Sí, sí. De gente es que está con madre,
sin
madre,
duda. Y párrafo aparte, damas sí, y caballeros, ahora sí, al producto que ha puesto a Porto en el mapa mundial. Y no me refiero al equipo de fútbol,
no,
que también, sino al vino. El,
sí,
vino,
bueno,
el vino de Oporto es un vino de los llamados vinos fortificados. Estos vinos nacieron en el siglo XVI, XVII. con la necesidad de que resistieran las variantes de temperaturas y humedades de los largos trayectos marítimos que, bueno, el comercio de la época pues, imponía. Claro, o sea, cargamos los barriles hasta que llegan a América, hasta que llegan a África, hasta que llegan a los lugares donde era, había colonias portuguesas, chingo de tiempo. Y el vino es muy sensible a esos cambios. Bueno, de ahí que se llamen vinos fortificados. Los puedes encontrar de diferentes calidades, por supuesto, siempre hablando de marca de origen. Solo un vino de Porto puede ser llamado así, o Porto. Y los hay tintos, los hay blancos, de muchísima variedad de uvas.
Muy dulces, y no.
Bueno, no. Aquí tenemos como, como el champán.
Como el vino Oporto, vino de postre dulce. Es muy dulce.
En realidad.
Los que probamos no eran tan dulces.
No. Es un vino dulce, pero existe, como dice el lagarto, muy dulce, dulce, semiseco o extra seco. Sí, es decir, las mismas variedades que aplican también al espumante, al cava, al champán. Claro. Y la dulzura del vino, bueno, constituye una opción que tiene el fabricante, el bodeguero, condicionada por el momento de interrupción de la fermentación. Ahí ya entramos en cuestiones muy técnicas que valen madres, pero sepa que hay una variedad, distintos tipos de portos, y ya me dio ganas de brindar. Vamos a brindar con un buen porto.
Aquí estamos a punto de probar el mejor porto de Oporto,
Porto.
Con David Otero Armelo, el más pedote.
Primero el blanco, güey.
Primero el blanco.
Por en caso.
Salud.
Por en caso.
Desintegrados.
Por ustedes.
Estamos ricos, güey.
Muy rico.
Riquísimo.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Y si nos remitimos a la historia de Porto, hay tanto para hablar, amigos, pero no será puntualmente eso, ya que más allá del río Duero y sus barquichuelos con barriles de vino, más allá del puente Luis I que une las dos costas y desde donde los más jóvenes se lanzan en clavado, con una valentía digna de un clavadista.
Las dos costas están muy bonitas. Yo he platicado con gente de que decían que eso estaba muy antiguo y muy, muy decaído, pero ahorita está.
Sí, ahorita es una ciudad
muy, muy bonita.
Una ciudad pujante. Todo Portugal ha sufrido durante mucho tiempo cierta dejadez, en parte por cuestiones económicas. Pues, siempre fue como la zona pobre de Europa. Y en las últimas décadas ha repuntado muchísimo. Y el turismo también ha ayudado en parte. Pero hay muchísimos puentes en la ciudad. Y de hecho es conocida como la ciudad de los puentes. Algunos han reemplazado los viejos puentes, otros se fueron sumando para el tráfico entre Porto y Gaia. De hecho, en Gaia, en la costa de lo que es Gaia, donde están todas las bodegas de Porto, ¿no? Más allá de su pintoresca estampa y las callejuelas medievales que van zigzagueando montaña arriba, Porto tiene todas las características de una ciudadela clásica, con una historia que nos sitúa casi al comienzo de los tiempos, de los registros históricos, hasta muchísima modernidad en su aeropuerto, que fue premiado por su diseño futurístico.
Arquitectónico, pero genial, güey. Parecía estar en Star Wars.
Totalmente. Era totalmente una nave espacial. Sí. Muchas de esas cosas tienen que ver, a lo mejor, a los aficionados al deporte que nos acompañando. Cuando una ciudad es sede de lo que será la final de la Champions League tiene como una inyección económica que hace que, algunas cosas se modifiquen, transporte público y demás. Sus medios de transporte, ni qué hablar, modernísimos también. El tren que une el aeropuerto con la ciudad es maravilloso. Sus edificios en el centro, donde convive lo clásico, lo moderno. Y ya les dijimos, amigos, la fabulosa invitación a beber una copa de vino viendo el río Duero, que es lo que le da identidad a la ciudad. es algo maravilloso. Así que alzamos las copas y salud por Porto.
Y salud por todos.
Damas y caballeros, llega la abeja de Playa del Carmen,
¿cómo
México.
¿Cómo está, abeja?
Oh, hablando de turismo. Pues que sí. ¿Quién sabe más de turismo que la abeja del mar? Oh, amada nave.
¿Cómo está?
Pregunta, cuando una dice que viene económico y audaz, ¿de verdad se presenta así o es publicidad engañosa para lograr pasar el filtro?
Generalmente, ya lo hemos comentado
por usted misma que quedó así atrapada, es publicidad engañosa.
Totalmente.
Sí, en su caso es engañosísima. Pero bueno, igual vamos rápido. Espere, no me ponga los tiempos porque si no me emociono.
Póngale
y luego
claro,
la leo mal, abeja. Bueno, el fin de semana me tocó guardia en el hotel. Bueno, alguien tiene que hacer la guardia,
pues claro,
¿no? Bueno, o sea que por si no fuera suficiente, las miles de horas diarias que me paso aquí, cada fin de semana un ejecutivo acepta un encierro domiciliario para atender cualquier cosa extraordinaria que pudiera pasar en representación del General Gerent, el gerente general.
En representación del mero.
El mero, el gerente general, que nadie lo conoce.
Póngale,
es una figura utópica. Sí,
o sea,
bueno, además de vigilar que todos trabajen y no echen la hueva aprovechando que no hay ningún jefe a la vista.
Póngale.
Bueno, son responsables.
Digo, tomar como diciendo, traspasé esta habitación a mí porque...
Me pareció vos tenés la chingada al huésped de no sé qué porque me cae gordo. Y así yo tomo decisión. En esos momentos que estoy a cargo tomo decisión. Total, que el fin de semana me tocó a mí. Y aunque casi siempre estas guardias son muy aburridas, de repente hay uno que otro reporte que, bueno, lo hace a uno moverse para atenderlo.
Póngale.
Por ejemplo, quejas por algún servicio, gente atrapada en el elevador, borrachines atrapados en el elevador,
y se va complicando.
Mitad culo afuera,
claro,
mitad culo adentro, entonces la puerta los golpea, pero no termina de... Bueno, esta tarde me hablan por el radio para que me acerque a una habitación. Muy bien, les pregunto de qué se trata y solo insistieron en que me acerque.
Por favor, acérquese.
¿Pero de qué? ¿Pero por qué?
Por favor, acérquese.
Bueno, está bien, así que supuse o que algo se había roto o que algo había fallado. Pero me llevé una sorpresa cuando entro a la habitación y mis dos supervisores estaban doblados de la risa por lo que estaba en la pared.
Chale.
Era una habitación que se había programado para pintura general, es decir, estaba vacía. Bueno, así que removieron todas las cosas que estaban fijadas en la pared. Lámparas, apagadores, televisión, un cuadro que está al centro, justo frente a las camas. Algún ingenioso artista había dibujado justo detrás del cuadro un pene totototote, una vergotototota, un spring breakers. Con bolas, pelos, venas, todo al detalle.
Todo muy,
qué
muy artístico,
uno pagarse un viaje turístico. Póngale. A Playa del Carmen, rentar un hotel de calidad.
Pero tenía un cuadro delante, ¿no?
Tenía
lo
un cuadro. No, está todo bien, pero alguien dedicó su tiempo.
Una
especie de Isma el
que
no ubica.
Estaba caliente en ese momento. Y sabía que necesitaba.
Voy a hacer un mural aquí con detalles, todo. No,
póngale.
Es que me dibujo un penototote y un teléfono debajo, así como en un baño público.
No.
Bueno, la cuestión es que quedaba cubierto por el cuadro. Cuando lo quitaron para pintar, ¡el penototote! Bueno, casi siempre cuando un huésped mancha un colchón, sábanas, rompe una llave del baño, quema algo y se va sin reportarlo, queda el coraje del daño que deja. Pero con una cosa así, solo me quedó unirme a las risas de los demás.
Póngale.
¿No
tenía firma?
No tenía firma. Sí, mire si era un... Claro, ¿no? Es de valor y usted lo está pintando encima. Bueno, la cuestión es que nada, íbamos llamando gente que se reía. Y ahí estábamos todos los empleados del hotel pasando, viendo el pene, señalándolo y riendo.
Imagino que le habrá tomado foto.
Cual adolescentes sin excusas. Sí, y bueno, no me quedó más que mandarle un aplauso a ese artista anónimo que con su madurez de puberto de secundaria nos hizo reír todo el fin de semana. Solo me quedó la duda de por qué lo dibujó con alitas.
Con alitas.
Era el pene volador. El pene alado de Playa del Carmen. Bueno, les mando un abrazo a todos, gigantescos besos de mí, en su siempre fiel abeja del mal de Playa del Carmen.
Un beso.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Miss de los Perros de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, Miss?
Saludos, pirata, lagarto, mundo, amigo, capitán. Hoy anduve tan cascarrabias que ni a ustedes los aguantaba.
No, no, insoportable.
Sí, claro, yo me imagino esas situaciones.
Sí, que sé, totalmente.
Mala porque
no escuchar nada.
Nada.
No.
Y nosotros siempre decimos, ándale, ándale, ándale. No, no, pinche pirata, tengo un día de la verga y tú con tu ánimo de ándale, ándale. Y el lagarto de
No, no, man.
Y uno no está para esas cosas. No, para nada, así que sí, me subí al coche en la mañana.
Ajá.
Y empecé a escuchar el programa.
Sí.
Como siempre, habitualmente. Pero lo tuve que apagar directamente.
Sí, sí, sí. Bueno, íbamos a terminar.
Íbamos a terminar mal, íbamos a terminar discutiendo, iba a terminar puteándolos.
Pues claro.
¿Cuánta gente habrá, inclusive lagarto, que ha dejado de escuchar para siempre?
Bueno, sí que
porque en un mal día nos cruzamos nosotros con todos los ánimos.
Pues
a la verga. Bueno, apenas ahorita lo vuelvo a poner.
Ajá. ¿Y qué onda?
No, les doy una segunda oportunidad.
Muchas
gracias. Y medio que ya los voy tolerando un poco. Pero no se pasen de ver, porque tampoco se empiezan Bueno, quiero preguntarles a los desintegrados, ¿cómo le hacen para sobrevivir el día cuando no se soportan ni ustedes mismos? Es un pedo.
Sé que sé.
Generalmente, automáticamente lo que uno hace, yo lo digo por mi... sería lo mejor.
Ah, no, usted
pero
dice
uno
que
no.
Sale a putear.
Yo generalmente me la agarro con usted o con el Mico.
Sí.
Vio esos días que. Y lo peor que hay es cuando te dicen, pero estás de mal humor. ¡Peor!
¡Peor!
¿Qué
no,
peor
no,
de mal humor la verga? Yo estoy lo más bien. Lo que pasa es que ustedes son. ¡Ah, miren lo que hacen! ¡Es un desorden! ¡Es un desastre! Uno generalmente se la toma con el que más cerca tiene y con el que sabe que le va a soportar los días ¿no? Pero no, lo que debería hacer uno es lo que dice el lagarto, automáticamente aislarse. Pero el aislamiento, generalmente, la contraparte dice, oye, ¿y por qué te encerraste? ¡Me encerré porque tu puta madre! ¡Porque la chingada, huevo! Entonces no se sabe.
No, claro.
Es así, dice, ¿hay alguien aquí?
Yo creo
aquí
que hay que dejar escrito.
Sí.
Me voy a encerrar porque no me soporto.
Totalmente. ¿Hay alguien aquí que se destaque por ser todo entusiasmo y alegría?
Ajá.
Yo conozco gente.
Todo entusiasmo y alegría.
Yo sí, yo conozco. Yo no convivo.
Ajá.
Pero Mara la Loba nunca la vi así como...
No.
En un revés. Arafle, Ferrari Italia.
Arafleta.
A mí me suena que Arafle. Y si está de malas, no sé.
Le pone onda.
No sé, conozco mucha gente. Generalmente féminas. Que todo entusiasmo y alegría. Empujan el mundo. Se lo cargan cual Atlas en el lomo y van para adelante.
Yo creo que esos días los tienen y se esconden.
Habría que preguntarle Mara la Loba, la hija. A Lucho habría que preguntarle.
Pues claro.
Arafleta, ¿cómo Arafleta cuando Arafli se pone así? Es todo entusiasmo y alegría. No se sabe. Me intriga mucho, dice la Miss de los Perros. A todos nos intriga mucho. Le enviamos un beso grande a la Miss de los Perros de Saltillo, Coahuila.
En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos, a la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria. Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Querétaro, México, llega ese Sam.
¿Cómo está ese Sam?
Ah, los días de lluvia siempre me recuerdan al año 2002.
2002, los días de lluvia, 2002.
Aproximadamente.
Ah,
puede ser 2001, puede ser 2003, puede ser 1999.
Póngale.
Sí, no, yo cuando era joven, alocado y estúpido, yo, bueno, aún estaba en el tecnológico, era temporada de lluvia, y bueno, esa tarde cayó un aguacero marca diablo, así debió cuando en México que le llueve se le inunda el culo y una cosa. Bueno, pero por suerte hizo una pausa el aguacero cuando estaba por salir de la escuela. escuela. En aquellos tiempos de estudiambre, pues no tenía carro y tenía que caminar de la escuela a la parada del camión. En ese trayecto, mientras caminaba, platicaba con una Martita hasta que llegamos a una avenida que teníamos que cruzar. Para sorpresa, la mitad de la calle se había convertido en un río caudaloso y parecía que era necesario rodear más distancia para poder cruzarlo. Al mini río, bueno, era como de 2 metros y medio de ancho.
Sí que sí.
Bueno, Marta hizo lo más prudente.
Ajá.
Marta, te preocupas por... y una sola es menester.
Sí.
Menester era no mojarse.
Sí que sí.
Por lo tanto, comenzó a rodear y se fue como hasta Saldarriaga para cruzarlo.
Póngale.
Sí, yo, bueno, aquí bien chango chingón y huevón, puse en la balanza el esfuerzo de rodear varios metros, caminar hasta la esquina y versus saltar al río.
Saltar.
Joven, sí que alocado, sí, atlético.
¿Cómo no le vamos a llegar ahí?
Impulsado por un recuerdo fugaz que en mi mente decía, ese Sam de 8 años,
sí que sí,
vamos, cruzalo, no puede ser tan ruco de ir caminando hasta allá. Lo puedes saltar plenamente, que son 2 metros y medio.
Nada.
¿Cuál es el récord mundial de salto en largo? A mí me vale verga. Bueno, y ese niño de 8 años parecía decirme, güey, acuérdate cuando en la primaria ganamos la medalla de bronce en salto de longitud.
Pues claro,
y yo dije, ¡a huevo! Y la Marta ya a lo lejos me dice, ¿con quién hablas, cabrón? No, con mi yo de 8 años que me está recomendando. Di 2 pasos para atrás para impulsarme, calcular bien el salto. Al mismo tiempo me reía de Marta, que parecía que caminaba un chingo, y entonces me lancé como en las películas. El tiempo se ralentizó. Yo estaba suspendido en el aire por encima del agua que corría caudalosa.
Wow.
En mi rostro se comenzaba a dibujar una sonrisa de campeón. Una risita burlona.
La Matrix.
Pero... ¡me faltaron 20 centímetros! ¡Mierda!
¡Chingada madre! ¡20 centímetros nomás!
¡20 centímetros!
¡Puta madre!
20 centímetros hacen la diferencia en muchos casos. Sí, no me caí. Mierda, literalmente los 20 centímetros que me faltaron, pisé parte del agua con los 2 pies juntos y el agua me salpicó de abajo hacia arriba, mojándome las verijas, el pantalón, metiéndoseme en el hocico.
Sí,
¡y mierda! El agua que corría no era 100% caída del cielo.
No, claro, no.
No era agua santa.
No, claro,
no era una mierda toda que estaba combinada con el drenaje de ese que comienzan a ser como manantial cuando llueve mucho. La cereza del pastel, mencioné antes que parecía que Marta iba a caminar un chingo.
Sí que sí.
No, fue así, solo a unos 10 metros,
ya cruzó,
sin ningún esfuerzo, dando un pequeño brinquito, haciendo que sus pompis flotaran en el aire,
chale.
Por lo que pudo ver de primera fila el fail total. Saludos, amigos. Cuidado con la lluvia.
Sí,
no se confíen. 2 metros y medio de salto es
chingo,
bastante.
Es
un abrazo para todos, dice ese Sam desde Querétaro, México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el Galenzo a Johnny Kenk.
¿Cómo está, Galenzo?
Desde Buenos Aires, dice.
¿Qué dice,
hola, navesota espacial. Capitán Mudamico, capitán bla, 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 lagarto. ¿Cómo están?
Pues muy bien.
Muy bien. Bueno, revisando la carpeta de correos electrónicos sin enviar, descubro que tengo al menos 11 mensajes a medio escribir.
Ah, chale.
Love.
¿Qué? ¿Se sentó a escribir y dijo?
Nah, sí, no.
Se fue.
¿Cómo hay? ¿Es normal
¿todo para
esto?
Nosotros?
Lagarto, todo. 11 para ustedes.
Ajá.
Luego tengo la respuesta a no sé quién. Esto del trabajo. Esto que debo enviar a no sé dónde.
Póngale.
O sea, en realidad tengo como 3.000 correos que cuando los voy a enviar me pongo a hacer otra cosa. ¿Cómo puede ser? Yo no creo haberlo hecho nunca eso. Yo un correo cuando comienzo, termino. Enviar,
no.
A la ver.
No,
usted así tiene voy a dedicar...
Y alguna respuesta de una chamba o algo y que no tiene tiempo para escribirla, entonces escribe, guarda.
Claro. No, yo no sabía. Es más, no sabía que los correos se podían guardar.
Sí, se guardan. Es más, si usted está escribiendo demasiado, se va guardando automáticamente.
Sí, automáticamente.
Pues,
no,
claro.
Fabuloso. Bueno, no sé al Galenzo si se le guardan automáticamente.
Ajá.
O él los guarda. Tiene así como un lugar donde correos por terminar.
Ajá.
Y bueno, pero aquí le va uno de los 11.
Sí, está muy bien.
Estaría tratando de alcanzar el escueto tren del mame de las las novatadas, ¿recuerdan? Allá por abril, mayo. Sí, les comento que cuando iba a la escuela era común que el día de tu cumpleaños te dieran de palmadas entre todos. Ah, sí, la cosa sí. Infanto-juvenil de ese cumpleaños, le pateamos los huevos, lo golpeamos, le hacemos de todo. Bueno, siempre había algún puño, porque eran palmadas pues en realidad. Pero alguno vio, uy, se me cerró la mano y metía nudillo profundo en la espalda. Si caías al piso, seguían las patadas. Peor. No era, esperen que se cayó. Y bueno, y generalmente así es como los niños van templando su espíritu, ¿no? En la sociedad. Si caías al piso, te seguían las patadas. Generalmente nadie se metía conmigo por dos razones. Primero, porque yo no solía meterme con nadie. Yo no participaba. Participas y recibes. Ni siquiera en venganza, ¿eh? Y segundo, porque cuando sospechaba que podía llegar a tocarme la manteada, como se llamaba, al ir camino a la escuela iba recogiendo plantas de ortiga.
Ah, mire.
En los baldíos.
Sí que sí.
Pero usted es siniestro, Galen Suayón.
Y que se las colocaba en la espalda.
Ya de pequeño.
Pero con algo
siniestro.
Con algo fuerte.
Y sí, porque si no se
para que lo clavaba hasta
el
usted.
No, yo recogía plantas de ortiga en los baldíos. Y en el recreo, al verme rodeado, amenazado. Un animalito el Galen Suayón. De hecho, tiene nombre, ¿no?
Totalmente.
Esto es un galenso.
Ya que sé.
¿Qué es? ¿Un pavo? ¿Un ave? ¿Una liebre? No,
no, un galenso.
Un galenso. Bueno, y sospechaba que podía tocarme eso. Ajá. Al ir camino a la escuela iba recogiendo plantas de ortiga de los baldíos. Y en el recreo, al verme rodeado, empezaba los ortigazos a diestra y siniestra.
Directamente.
Sí, no me ponía a ningún lado.
Yo pensé que se armaba así como una caparazón.
No, no, sí, claro, pero debía de ser impermeable para... Para el otro lado.
Y por eso, sí, claro. Ese está chido.
Ese está chido, pero llevaba más tiempo.
Sí.
La cuestión es que, nada, empezaba como a los chicotazos con la planta de ortiga. Bueno, alguno ligaba, pero la mano quedaba enrojecida, con picazón y con miedo. Y decían, a este no le peguemos. Bendito sea el día que descubrí que la ortiga era venenosa.
Ándale, no manches.
Y menos, sí, no te mueres a la verga, pero si eres alérgico.
Sí, que sí, valiste.
Bueno, menos mal. Que no había ninguno alérgico en la escuela, o por lo menos no me enteré. En esas épocas, bueno, de las pocas historias que puedo contar de mi adolescencia, me acuerdo pocas y mucho menos de mi niñez. Realmente envidio a todos aquellos que recuerdan mucho. Para mí, mi niñez fue una planta de ortiga.
Y nada más.
Sí, un superpower. Un abrazo, me despido, el Galen Suayón y Ken de Buenos Aires, Argentina. Damas y caballeros, llega el muchachito del demonio.
¿Cómo está, muchachito del demonio?
Desde la carita de Deus, Quito, Ecuador. El muchachito del demonio dice, bueno, pasaba para contar algo acerca de algo que me causa mucha gracia.
Ajá.
Como saben, yo trabajo en una farmacia. Sí, ya lo sabe cada tanto.
Sí que sí.
Pero está buenísimo que lo haga el muchachito del demonio, porque cada tanto llega y dice, ustedes recordarán que yo trabajo en una farmacia. Sí, porque a veces se nos van las cabras. Así que usted me hace mejor, me refuerza los conocimientos. Bueno, el muchachito del demonio trabaja en una farmacia y comprenderán que escucho y veo cosas que realmente me causan gracia. Como por ejemplo, doctorcito, así nos dice la gente, en general los mayores de edad.
Ah, mire.
Claro, muchachito del demonio, porque antes de todas estas cadenas de farmacias y insuflexas que existen a lo largo de la tierra, el boticario era un poco doctor, había estudiado farmacia y bioquímica, entonces sabía muchísimo.
Pues claro.
Tú no te enfrentabas a un empleado, como puede ser un empleado de la cadena del payaso, sino alguien que o estaba estudiando farmacología o sabía, entonces, bueno, o podía ser doctor, inclusive para darte la patente, para abrir una farmacia y demás, tú tenías que tener una firma de recibido en farmacia y bioquímica. Entonces, bueno, los viejitos quedaron con eso. Entonces, cada güey que se planta ahí con un delantal blanco y le vende lo que le vende, doctorcito.
Sí que sí.
Bueno, doctorcito, ¿qué me recomienda? Ya que a mi pene le salieron unos quesos y tiene muy mal olor.
¡No mames, güey!
¡Pero viejo asqueroso, limpio, salado ese puto! Bueno, y a uno le queda reírse. Yo con cara de what the fuck trato de ser lo más profesional y no reírme. Y bueno, acotar algo como para que se le cure. Porque vio, y entonces le digo, mire, póngase esta crema, bañese viejo, haga esto, no sé. Bueno, pero en fin, la cuestión es que como todo tiene su protocolo en la despedida, aunque tenga un excelente día, tenga una excelente tarde, buenas noches, eso es muy importante. Le estoy diciendo a las nuevas generaciones. que quieren atender una farmacia. Porque hay gente que los despacha, ¿sí? Vaya viejo, tome esa crema, vaya de la verga. No, es mucho muy importante. Por lo tanto, que tengan un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche.
Muchas gracias, güey.
Muchas gracias. Adiós.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, tres peluches y un libro de poemas. Dio tres pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Lima, capital del Perú, llega el Sin Escrúpulos.
¿Cómo estás, Sin Escrúpulos?
Buenas naves. Bueno, dejo de hacerme bolita. Luego de aquellos momentos en que había que imponer orden, aunque siguen aquellos que desean cambiarse el nick toda la vida. Eso es histórico. Sí, desde que comenzó, en caso de que el mundo se desintegre, hasta el día que finalice.
Póngale.
Habrá gente que viene ahí, no, se me chispoteó, me cambió la vida, ya no quiero llamarme Tetita, me quiero llamar Tetita. Me quiero llamar Sin Escrúpulos. Ajá. Bueno, reciban mis saludos a toda la tripulación. Siempre les estamos escuchando. Quería contarles algo que pasó aproximadamente un mes.
Un mes.
Bueno, un día en Lima, domingo, de paseo con mi familia, entramos a misa.
Ajá.
Tenían
Estaba temprano, ¿no? Pues claro,
me imagino.
Sí. A veces
bueno,
frío.
Claro. Bueno, en el transcurso, no, a veces tiene uno que ir por pues algo claro, familiar, sí. ¿Vio? Bueno, en el transcurso de ella nos percatamos que los módulos confesionarios estaban funcionando. O sea, las casitas esas que tienen los curas, no sé si alguna vez alguien ha ido a la iglesia, las gran, sobre todo las grandes iglesias, tienen varios cubículos donde a veces un cura se sienta y tú, padrecito, he matado, he pecado, digo groserías, tengo un podcast, la chingada, mi cuñada me provoca, todas esas cosas, ¿no?
Ajá.
Y entonces el cura de chusme nada más, cuéntame más, hijo, cuéntame más. Bueno, tres Ave María, dos Padre Nuestro, la chingada de su madre, la especie de penitencia.
Póngale.
Y bueno, esos son los módulos confesionales que dice aquí, confesionarios que dice el Sin Escrúpulos. Y estaban funcionando. Una buena oportunidad. Teoría práctica del cristianismo.
Para limpiar el pecado.
Teóricamente, uno no podría... teóricamente, recibir la comunión,
es decir,
ir a comer la hostia, porque vino no te dan, eso es otro pedo. Ir a comer el cuerpo de Cristo si uno está en pecado. Entonces uno teóricamente tendría que ir, padre, hice esto, lo otro, perfecto. Yo te perdono, ahora puedes ir a por el pan. Entonces, cosa que, bueno, casi nunca vemos los módulos abiertos del confesionario.
Hay que aprovechar.
Y mi esposa.
Está en oferta.
No, que cuando algo es gratis, mi esposa se pone intensa.
Sí.
Es la que le pasa dos, tres veces cuando anda repartiendo muestra de perfume. Entonces le ganaba la curiosidad y me dice: voy a confesarme.
Muy bien.
A ver qué pasa. Como provocando,
sí, pues claro,
a ver si provoca un cisma en la religión católica apostólica romántica. Luego de un rato viene muy contrariada. Y dice, vámonos. Y yo le digo, y yo ya estaba medio dormitando. Vio como uno se pone de brazos cómodo, cruzados,
sí.
con la cabeza ahí. El eco, la reverberancia que hace el templo. No sé si estábamos en Santa Rosa de Lima, pero se escucha así como un papá. Y ya me estaba cabeceando.
Vámonos.
Llega mi esposa. En el camino me cuenta que el padre no quiso absorber de los pecados.
No, ¿por qué?
Verga, ¿con quién está casado usted?
¿Qué pecado
le dijo? ¿Qué le dijo? Bueno, y que ello ocurrió cuando el padre le preguntó si estábamos casados por la iglesia. Cosa que no estamos.
Claro que no.
Bueno, por ello mi esposa le dijo no. Y dijo, levantó las manos y dijo, y cerró la ventanita esa.
Así, dijo, directamente, sin hablar.
Cuando usted se case ante el Señor, ante Dios.
Sí.
Bueno, no, pero la agarró como fue con la guardia baja, mi esposa.
Sí, dijo.
No. Y yo también pensando que me pareció exagerado lo del viejo sacerdote al no querer perdonarle. Y no, bueno, pero
no, y así
arreglen
gana
sus papeles.
Y así gana devotos la iglesia evangelista. 3 hectáreas.
Donde están más acorde con que la vida fluye. Claro, ¿no? Y lo cura viejito muy estricta.
Cada vez menos.
Y bueno, no, le cerró la ventanita y dijo, claro, no, chingar a su madre, chingar a su madre. Y yo, cuando se casen por iglesia, vengan aquí, porque estoy harto, dijo el cura, de que vengan a confesarse una vez que hicieron cualquier cosa. Aquí mucho que viene con una vida licenciosa y viene y me cuenta sus cosas, que que una orgía, que esto, que lo otro, que no me caso, que tengo 3 esposas.
Le contó todo. Le contó todo. Ni siquiera le perdonó los pecados.
No, por eso estaba tan contrariada. Bueno, por no quedarme con ese mal momento, le comenté la situación a un amigo ex seminarista y me aclaró absolutamente todo. Estas aclaraciones vendrán luego.
No, ¿cómo luego?
Sí. Llega el muchachito del demonio de Quito, Ecuador.
¿Cómo estás, muchachito?
Bueno, cosas que me siguen causando gracia. La farmacia vienen viejitos, viene esto, pero siempre me da risa cuando vienen y me compran condones, píldoras del día después o potenciadores sexuales. Y no saben la risa que me da al decirles que tenga un excelente día. Sí,
pues claro.
Claro, porque uno se siente, sí, ¿no?
Sí, es así. Lo compré para...
Sí, no...
para mañana, pero uno, para pasado.
Yo siempre digo, tenga un excelente día. Me compre la medicina que compre, pero dice, oye, déjame un potenciador sexual porque no puedo fallar y la chingada. Claro, ese. Se lo doy y esa carita cómplice de tenga un excelente día, como si yo fuera a comisión de lo que va a pasar. Bueno, y ya que es obvio que lo van a tener. No, porque
puede tener salir mal.
El peor día de su vida puede tener.
Claro, está bien desearle que tenga.
Sí, nunca deje de desearlo.
No, pues claro.
Porque todo puede fallar. Claro. Bueno, quizás no, tienen razón. Bueno, realmente las cosas que se escuchan en la farmacia están de locos, literalmente. Bueno, eso es todo. Espero que sigan teniendo la bendición del niño elefante. Deseenos un excelente día.
Por favor.
Claro, y por supuesto, grata compañía. Son lo máximo. Un fuerte abrazo, dice el muchachito del demonio.
Abrazo,
desde
wey.
Quito, capital del Ecuador. Regresamos a Lima, la capital del Perú.
Sí, güey.
Bueno, y entonces que mi esposa no la quisieron.
El seminarista
me explicó todo, me aclaró todo. Resulta que en la Sagrada Iglesia Católica Romántica, el no estar casados por la iglesia, entonces no somos presentados ante Dios. Pero toda la liturgia.
Y siempre se los presenta.
No.
En el bautismo.
¿Por qué? No, bueno.
No se los presenta.
Ah, pero no como pareja, no como marido y mujer.
Como
si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Claro, no como empresa.
Sin papeles.
Es como un contrato firmado chafa. No hubo escribano, no hubo testigo. Usted me viene con este contrato y yo... ¿Qué acredita esto?
Chale.
¿Qué vergas? Entonces, bueno, siempre todos esos... ¿cómo se llama? Tiene un nombre. El bautismo, esto, la extrema unción. Son presentaciones hacia Dios. Porque yo le voy a explicar algo. Dios está en la pendeja.
Póngale.
Está asuntos más celestiales atendiendo. Entonces nosotros lo que debemos decir... Dios, este niño que nació. Y Dios lo mira y dice... Está bien, dice. Y lo bautiza.
Está bien,
¿qué va a decir Dios?
No, pues claro,
bueno, luego, ay, nos vamos a casar. Entonces, ¿el casamiento qué es?
¿Qué es?
Dios, nos vamos a casar. Entonces Dios,
mira,
ya como está toda decorada la iglesia, está el cura, está todo, mira y dice, ustedes dos se van a casar.
Bueno. Pues claro.
No opina, vio que Dios no opina. Dios no le es de opinar. Y mira, y bueno.
Opina para adentro.
Opina para adentro. Si ustedes supieran las cosas que opina Dios de todos nosotros. Mejor que suerte es un Dios silencioso, obvio, introspectivo.
Totalmente.
Bueno, y la cuestión es que si no, ante Dios no es presentada la pareja está en constante pecado de fornicación.
Claro, es pecado, tras pecado.
Todas las noches,
pecando.
Sobre todo en los primeros años de casamiento, todas las noches fornicando. Luego una vez por semana, pero fornicando. Fornicando. Fornication. Bueno. Y eso es uno de los pecados más graves.
Claro,
y así estamos como estábamos. Bueno, por ello es que mientras no corrijamos esa situación, no puede perdonarnos porque tenemos un pecado previo,
bestial,
con antelación, bestial, totalmente fornication, que hace que todo lo que hagamos luego, por más que hagamos obras de calidad, pertenezcamos al Opus Dei, donemos fondos para Campanita.
Campanita.
Fornication.
¿Está en pecado?
Campanita está en pecado. Todos estamos, porque todos nacemos con el pecado original.
Claro,
somos gente bastante original. Bueno, sin escrúpulos de Lima, Perú, corrija esa situación.
Pero se queda con Campanita.
Se queda con Campanita, sí, con el Padre Celestial. Nosotros estamos listos para brindar.
Sí, que sí, estamos todos.
Brindamos.
Ahí.
Brindamos por Zurrita, por Tony Cruz, por Molinda, por el Inti, por el Pepeche, por la Chela Tica, por Mayarita Primera, por el Huemón, por el Memosila, por la Doctora Ojeras, por el Kevo, por Palomito Forty, por el Diegucho de Tijuas, por Mara la Loba de Villavoz, por el Conejo Valiente, por y así nos despedimos por aquí, por
adiós,
por
amigos.
Por nosotros, por Life, por favor, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Por eso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El Mostrenco.
Grande Mostrenco.
Ahí en Ciudad de México, tomémonos un Oporto con el Mostrenco. Sí, un abrazo grande para el querido Mostrenco. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, tripulantes de la María Tijuana, aquí saludándolos desde el DF. Soy Verón Nájera.
Desde Cochabamba, Bolivia. Los saludo. El Víctor con K.
La morra tapatía.
Un beso grande. La saluda desde Buenos Aires. Luli, luli, luli.
Que se la pasen de tetas, como siempre.
La güera valiente del DF mexicano.
Y Arafli de Ferrari Italia.
El cuervo sabio. Saludos.
Desde la China lo saluda.
El chino cabrón.
Y el rey nalgas.
Whisky, whisky.
La resistencia existe, whisky, cabrones.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.